¿Ven? Y es aquí con esto que entramos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Los llamó 12 discípulos. Pero tenemos que entender que los términos discípulos y apóstoles fueron utilizados indistintamente mientras ellos fueron entrenados y enviados por Jesús, porque los estaba discipulando para poder enviarlos. Entonces se usaban apóstoles, se usaba discípulos. Estos 12 discípulos apóstoles fueron hombres ordinarios a quienes Dios utilizó de una gran manera extraordinaria. Pero fueron, yo digo, comunes y corrientes, como nosotros. Entre ellos había pescadores, un cobrador de impuestos, un revolucionario, y claro que también Judas Iscariote, el quien lo entregó a nuestro Señor Jesús. Pero quiero que entiendan algo aquí. Jesús solamente tuvo 12 apóstoles. 12 apóstoles. Y yo sé que hoy en día hay religiones, hay sectas, hay cultos que dicen que tienen apóstoles. Y yo sé que la palabra apóstol es usada en el Nuevo Testamento para, fíjate, para decir uno enviado. Yo sé esto, pero solo hay 12 y hay una excepción, que es Pablo. Porque Pablo recibió una comisión directamente de Jesús. Y él fue el apóstol a los gentiles. Ahora, quiero que entiendan. Existen calificaciones para ser un apóstol. Fíjate lo que dice en Hechos. Hechos 1, 21 a 22. Nos da ciertas calificaciones aquí para un apóstol. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se hace testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, cuando iban a reemplazar a Judas Iscariote, vemos que aquí había ciertas calificaciones para poder reemplazar y hacer a otro apóstol, el número 12. Estos hombres tendrían que haber vivido con Jesús, que hubieran aprendido de él, que estuvieran con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Y que ellos hubieran visto juntos la resurrección. Entonces, cuando uno hoy en día se declara o lo proclaman ser un apóstol, yo pregunto, ¿de quién? ¿De quién? Porque en el sentido bíblico, no está calificado. Hoy en día no puede haber apóstoles de acuerdo con la palabra de Dios. Es más, que nos dice en Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a 12. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces él estableció 12. Cuando los seleccionó a los 12, fíjate, en este versículo había tres propósitos para ellos. Primeramente, para que estuviesen con él. Él mismo, Jesús mismo los iba a discipular personalmente, podemos decir. Él los iba a instruir, les iba a enseñar, y él mismo sería un ejemplo para ellos y para enviarlos a predicar. Los iba a enviar a predicar el evangelio, las buenas nuevas, que Cristo Jesús murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, que Él vive. Sí. Y dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así que nos dice en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús les dio autoridad. ¿Por qué? Porque Él mismo tenía autoridad. Él la podía dar. Él, Jesús, Dios con nosotros, Dios en carne, dando esta autoridad. Y quiero que entiendan, tiene significado que solamente escogió 12 de la tribu de Israel. Si recuerdan, Jacob tuvo 12 hijos. Y es en el Éxodo que estamos estudiando los miércoles por la noche que vemos que se hicieron una gran nación grande. Ahora, hay 12 apóstoles. Jesús les dice en Mateo 19:28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tenían un propósito para juzgar las 12 tribus de Israel. No podemos, no hay el 13-14. Pablo es para nosotros, los gentiles, porque no somos judíos. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12. Así que estos 12 estarían íntimamente asociados con Jesús, no nomás por más de 3 años, pero aún hasta todo en el futuro y la eternidad. Y es con esto que cuando nosotros oímos: oh, el apóstol va a venir. ¿Cuál apóstol? ¿De quién? Porque los de Jesús son 12. 13 podemos decir con Pablo, pero era con un propósito. Así que ustedes oyen que el apóstol, no. Misionero, ya, claro, porque son enviados con una comisión, con un propósito. Pero apóstol, 12. Aquí vemos lo que vamos a ver en este día. Les voy a dar los puntos, pero el estudio es 2 partes. Hoy día vemos los 12 discípulos, que es el versículo 2 al 4. El próximo estudio es la segunda parte, que es obreros a su mies. Y el segundo punto es id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, versículos 5 al 6. Predicad, versículos 7 y 8. No llevar dinero, versículos 9 al 10. Y el quinto punto es lo que se les espera, versículos 11 al 15. ¿No? Lo podríamos cubrir completo, pero se me hace importante irnos un poco más despacio y enfocarnos aquí. Los 12 discípulos, una vez más, fíjate lo que dice el versículo 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces nos introduce a ellos, los llama por nombre. El primero es Pedro, que significa piedra, es lo que su nombre significa, piedra. Y vemos ¿de dónde sale ahora la idea esta de qué? De Pedro Picapiedra, ¿no? La caricatura. Aquí. Y ahora, No estoy seguro, pero también puede significar Pedro cabeza dura. No, no estoy seguro, pero muchos de nosotros nos podemos identificar con él. Ahora, él tuvo que crecer y fortalecerse para merecerse ese nombre, para que pudiera ser un verdadero pescador de hombres. Número dos fue Andrés, su hermano. Andrés, hermano de Pedro y hijo de Jonás. Vivió en Bethsaida y Capernaum y era un pescador antes que Jesús lo llamara. Marcos 1:16 al 18 nos dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Inmediatamente dejaron y siguieron a Jesús. Y luego vemos Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Número 3 es Jacobo. Número 4, a Juan, conocidos como hijos del trueno. Lucas 9:51 al 55 dice en la Biblia en lenguaje sencillo: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió ir a Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Ponte a pensar, orar esto: Señor, permite que caiga granizo de fuego, porque no creen en ti, porque no te quieren recibir. ¿No? Y por eso salió el nombre, el sobrenombre, hijos de trueno, porque querían, es lo que querían. Querían que cayera este fuego del cielo a esas personas. Y yo sé que hay veces que nos molestan las cosas o hay veces hasta las personas. ¿Pero te imaginas? ¿Pedir permiso? ¿Puedo orar así? ¿Puedo orar esto? Ahora, Jacobo fue el primer apóstol que murió. Más bien dicho, murió la muerte de un mártir. Dio su vida, ¿por qué? Por creer en Cristo Jesús. Hechos 12, 1 al 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo es conocido también como Santiago, el anciano o mayor, para aclarar. Y a Juan se le llama el apóstol de amor. ¿Y qué contraste entre un hermano de temperamento corto y el otro explosivo y el otro que madura y ahora es conocido por el amor? Fíjate la gran transformación. ¿Cómo Dios puede cambiar a una persona? Ya no soy igual. Me cambió. Y fíjate, fue durante estos 3 años y medio que caminaron con Jesús, que su vida fue transformada. Estos 3 años y medio que le dieron, fíjate, les dio seguridad de saber quién era. ¿Quién era Dios? Y en sus palabras, primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate, Él nos amó a nosotros, a pesar de quién éramos. Y estas palabras llegan a brotar dentro de un corazón que ha experimentado el regalo de ese amor. Y es en ese amor que Juan siempre lo mantuvo enfrente de él. Ese amor era su meta. Un hombre ordinario, transformado en conocer a Jesús personalmente. Completamente cambiado. Yo digo, nosotros mismos debemos de orar y tener este mismo deseo que Juan tenía, de buscar y estar cerca de Jesús. Que Él esté con nosotros. Y luego con ese mismo amor, amar a otros, amar a nuestros hermanos. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Tener ese amor. Cuando llegan las personas a nuestra iglesia y ven el gran compañerismo que tenemos unos con los otros, ven ese afecto de amor en nuestras vidas, los atrae. ¿A quién? No a nosotros, que sea a nuestro Señor Jesús. Número 5, Felipe, amante de caballos, es lo que significa su nombre. Me encanta, Felipe, amante de caballos. Felipe era de Betsaida. Juan 1:44 dice: Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjate, Felipe conoció a Cristo. Inmediatamente él fue y encontró a Natanael. Ahora, Natanael no lo creyó, porque en el versículo 46 nos dice ahí, en el texto que estábamos leyendo, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Siempre esta escritura me dice a mí, ¿no? Mario, ¿puede salir algo bueno de Tijuana? ¿No? Ven y ve. Mira lo que Dios hace. Mira cómo transforma a las personas. Felipe, fíjate, no alegó con él. Simplemente le contestó: ven y ve. Ven y ve. ¿No me crees? Ven y ve. Y lo que vemos es, me encanta esto, es la sencilla fe de Felipe. Tan sencilla. Muchos de nosotros nos queremos defender, queremos alegar, queremos... No, no, ven y ve. Muchos no se pueden arrimar a Jesús porque desconfían. Porque muchos lo quieren complicar. En vez de decir: ven y ve. Ven y ve. Arrímate, ven a ver, a conocer a Jesús. Ven. Felipe, fíjate, verdaderamente tenía un corazón por los perdidos. Él era un misionero. De corazón, podemos decir. Pero también tenían sus debilidades, tanto como cualquier otro discípulo o como nosotros. Porque todos los tenemos debilidades. Juan 14:8-9 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Al conocerlo, ahora tiene una conversación con Jesús y le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Fíjate. Entonces, nosotros mismos, tanto como Felipe, podemos caer en una debilidad, podemos caer en incredulidad. Recuerda que Jesús siempre los reprendía. Oh, ustedes de poco fe. Bartolomé, número 6. También conocido como Natanael. Bartolomé, ahora, no era su primer nombre, podemos decir era su segundo nombre o su apellido o quizás hasta sobrenombre, mientras que Natanael significa Dios ha dado, este era su nombre propio. Juan 1:45 al 51, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjate, increíble. Jesús, Dios en carne, podía ver todo. Podía ver dónde estaba él. ¿Qué se encontraba? ¿Descansando bajo de la higuera, la sombra? Jesús nos ve, pero nos llama. Y hay veces, ahora vas a creer, ¿por qué? Porque te está demostrando quién es él. Número 7, Tomás. Llamado también Dídimo, que significa cuate o gemelo. Es recordado como Tomás, el que dudaba. Tomás, que duda o el incrédulo. Juan 20:25 le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cristo vive, se les apareció, no estando Tomás ahí. ¡Ja! No creía. No voy a creer hasta que yo le meta la mano al costado, quiero verlos, enséñame. Pero fíjate, no quedó duda. No quedó en duda. Sus meras palabras en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Wow. Número 8. Mateo el publicano o Leví, cobrador de impuestos. Y recuerda que un publicano, un cobrador de impuestos, era, podemos decir, el peor de los peores, era lo más bajo que uno pueda hacer para un judío. Mateo mismo, fíjate, qué curioso, porque él escribió y él mismo se identifica con este término de reproche, de mucho desprecio. Él mismo escribió esto de sí mismo. No, uno se quiere pintar bien bonito, ¿no? No. Jesús lo llamó y demostró su amor a Mateo cuando él mismo, recuerda, se encontraba con el peor de los peores. ¿Por qué? Porque todos los publicanos y los pecadores estaban ahí. Y qué gran amor. Qué curioso que el nombre Mateo significa un regalo de Dios. Qué gran cambio en la vida de él. Número 9. Jacobo, hijo de Alfeo. No el feo, pero Alfeo, ¿no? Conocido también como Santiago o Santiago el menor o más joven. Jacobo, hijo de Alfeo, este discípulo, podemos decir, no fue muy famoso. Él no escribió nada, no era, podemos decir, era una persona que no traía atención hacia él mismo. Era, podemos decir, una de las personas que hace las cosas en las partes de atrás, que no se reconocen, sin que nadie se dé cuenta, no recibiendo crédito de los hombres. Este era Jacobo, hijo de Alfeo. No se sabe mucho de él. Pero fíjate, en todas las listas de los apóstoles, siempre queda en el noveno lugar de los apóstoles. Siempre está ahí. Y como les dije, no sabemos mucho de él. Pero lo que sí sabemos es que él mismo también respondió al llamado de Jesús y lo siguió, dejando todo atrás. Y lo que vemos en Jacobo, una vez más, tanto como los otros, un hombre ordinario, sencillo, que se sometió a Cristo, se convirtió y podemos decir, fue parte de la fundación de la iglesia. No sabemos muchos de los detalles de su vida, pero él simplemente sirvió al Señor. No buscó fama ni reconocimiento. Pero fíjate, puede ser reconocido como uno de los héroes anónimos de la fe, que no sabemos mucho de él, pero sirvió a Dios. Número 10, le veo por sobrenombre Tadeo. Lucas 6:16 nos dice Judas, hermano de Jacobo, en la lista de él. Entonces, para aclarar o confundirles, si no me puedes seguir, fíjate, el décimo apóstol tenía tres nombres. Tres nombres. ¿No? Qué curioso, o qué confusión en tratar de aclarar esto. Mucha confusión a tratar de averiguar quién es quién. Ahora, déjeme ver si, a ver si entendí bien. Y su nombre es Mateo, es Labeo, Tadeo. Mateo, Tabeo, Ladeo, ¿no? O Labeo, Tadeo. Este es su nombre. También conocido como Judas, pero no Iscariote. Y en Lucas es Judas, hermano de Jacobo, pero no el mayor o menor, pero también conocido como Labeo, Tadeo. Labeo, Tadeo eran sobrenombres. Labeo significa hijo del corazón y Tadeo significa niño de pecho. Bueno, pues, ¿no? Como tiene tres nombres, yo diría sería mejor conocerlo como Tercio, ¿no? Pues, más fácil. Pero Judas es probablemente el más joven de su familia. Y siendo el bebé, sus hermanos probablemente se burlaban de él. Y esto explica los sobrenombres, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos es una conversación que Judas, Labeo, Tadeo tuvo con Jesús. Él estaba tratando de entender a Jesús. Juan 14, 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces vemos que se nos permite ver a este discípulo, Judas, Labeo, Tadeo, y tratando de entender lo que Jesús estaba enseñando. Se le arrima a Jesús y es con humildad, en mansedumbre, no en orgullo. Vemos a que este discípulo también respondió al Señor y dejó todo atrás, todo atrás. El versículo 4 nos dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Número 11 es Simón el cananista. Lucas 6:15 en la tercera parte de Simón, llamado Celote. celote, nos aclara un poquito más de la vida de él. Porque los celotes eran patriotas judíos, podemos decir. Eran fanáticos. Los celotes buscaban derrocar el dominio romano y contribuyó a descadenar la guerra entre los judíos y los romanos. Así que los celotes, fíjate, ellos odiaban el gobierno. Odiaban el gobierno, odiaban a los romanos y odiaban a todo aquel que los apoyaban. Y ponte a pensar por un momento aquí. Cuando traes a personas de diferentes lugares, diferentes pensamientos, diferentes ideas, políticamente podemos decir, ¿no? Mateo apoyaba y trabajaba para los romanos colectando los impuestos. Y ahora tenemos aquí a este celote. Jesús, es increíble lo que él puede hacer. Reunir a estos que serían enemigos naturales, como Mateo y Simón, y ahora iban a vivir y servir a Jesús en unidad y en paz. ¡Wow! Dejando esa vida en el pasado. Puede tomar completamente dos personas de diferentes lugares y ahora caminan juntos sirviendo al Señor. Fíjate la unidad que puede existir. Increíble. Número 12, Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego él mismo se ahorcó. Mateo 26, versículo 14 al 16, dice: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Estos fueron los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y verdaderamente, ellos, yo creo que nos pueden animar a nosotros mismos en este día. ¿Por qué? Porque al verlos, Dios tomó a personas ordinarias y hizo lo extraordinario con ellos, a través de ellos. Yo diría que todos estamos calificados. ¿Por qué? Porque somos ordinarios, común y corriente, ¿no? Si Dios los puede usar a ellos, también nos puede usar a nosotros. Dios ve que los campos están listos. Ahora solamente se necesitan obreros para recoger la cosecha. Obreros a su mies. Esta fue la idea que venía atrás de todo esto. Porque estaba viendo la gran necesidad y las oportunidades que estaban enfrente de él. ¿Qué nos podemos llevar de aquí en este día? Yo anoté 3 puntos de aplicación, quizás tienes más. Lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cuestión de escribir o responder. Primero, Dios usa a los hombres ordinarios en una manera extraordinaria, pero es para su gloria. Para su gloria. 2, Dios usa a los hombres ordinarios en una manera extraordinaria para avanzar su evangelio. 3, te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar y dependerte del Señor? Solamente tú puedes contestar esa pregunta, solamente tú. ¿Por qué? Porque Él nos quiere usar hombres y mujeres comunes y sencillos. Y podemos decir con una fe puesta en Jesús. Una fe tanto como la de Felipe, tan sencilla para cumplir su voluntad. Recuerda que Felipe, tan sencilla, ven y ve, ven y ve, ven y ve los milagros que Dios hace, ven y ve para que lo conozcas tú personalmente, ven y ve cómo puede cambiar tu vida, ven y ve estos milagros de transformación que ha hecho con personas, con mí mismo podemos decir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si el Señor te está hablando, es tiempo de responder. Poner esa fe en acción. Se requiere responder. Que no sea yo, Mario, el pastor Mario, que te no, sea su palabra, su Espíritu Santo, que te está diciendo, arrímate. Ven a mí. Ven a conocerlo. Ven y ve, es lo que te digo. Va a haber hermanos y hermanas aquí. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, te pueden explicar el Evangelio para que seas salvo. Pero toma ese paso de fe. Tenemos que responder. Cualquier otra necesidad que tengas, arrímate. Señor, le damos gracias en este día por su amor y su misericordia. Le damos gracias, Señor, que usted dio su vida en la cruz por nosotros. Que usted murió, fue enterrado, y al tercer día resucitó. Y así como usted vive, nos ofrece vida eterna. Lo que nosotros tenemos que hacer es responder. Primeramente arrepentirnos de nuestros pecados y arrimarnos para recibirlo a usted como Señor y Salvador. Creer en usted. Señor, gracias por esta salvación. Pido, Señor, en este día que nos dé sabiduría de cómo tratar unos con los otros. Reconocer que usted llama a diferentes personas, pero podemos caminar juntos, Señor, para traerle toda la gloria y la honra a usted. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga.
Hermanos, tenemos a nuestros hermanos aquí enfrente que están ansiosos por orar por usted y con usted. Pase adelante por oración.
Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime.
Dios, hermanos, el servicio de esta mañana ha terminado. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos miramos la próxima vez. Que pasen un excelente y bendecido domingo. Bendiciones, hermanos.